Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entramos ya en el tercer domingo de Adviento, un tiempo que sigue disponiéndonos para la Navidad. A veces pasa de puntillas entre nosotros, casi sin que lo advirtamos, sin darnos cuenta, mientras en la calle todo es bullicio y preparativo. Precisamente por eso conviene pararnos, prestar atención y vivir estos días con profundidad, conscientes de que el Señor se acerca. Esta semana hemos celebrado el jubileo de las personas con discapacidad. La delegación dirigida por Roberto Ramírez realiza un trabajo serio acompañando y promoviendo la participación plena de todas las personas, sin exclusiones ni descartes. Una expresión concreta de la llamada a una iglesia verdaderamente inclusiva. Y como estamos ya en la recta final del año jubilar, este domingo a las 7:30 de la tarde tendremos la misa de Acción de Gracias en otro de los templos jubilares, San Juan Bautista de Telde. El pasado domingo la tuvimos en Teror. Además, el 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante y del Refugiado. No podemos dejar de insistir en la necesidad de acoger y acompañar a quienes se ven obligados a abandonar su tierra porque su vida corre peligro. Su dignidad y sus historias nos interpelan como sociedad y sobre todo como creyentes. Otra cita de interés la tenemos el martes 16 a las 7 de la tarde en una nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana en la Casa de la Iglesia, un espacio para profundizar en el compromiso cristiano en la vida pública. Y estos días se lleva a cabo una nueva visita pastoral de Monseñor Cristóbal Denis en Tías, Lanzarote. La pasada semana estuvo en Mogán y este miércoles Monseñor José Mazuelos estuvo en Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta. Soy Raúl Arencibia y con todo esto y más, comenzamos este tiempo dedicado a la información de la Iglesia Diocesana en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Evangelio de la tercera semana de Adviento nos llama a prepararnos para recibir al Señor siguiendo la predicación de Juan Bautista. Su figura austera y su mensaje de conversión despertaron en el pueblo la esperanza de una intervención cercana de Dios. Juan no se anunciaba a sí mismo, sino al que debía venir, cumpliendo así las antiguas profecías que hablaban de un mensajero encargado de preparar el camino para la acción salvadora de Dios. A pocos días de Navidad, estas palabras nos invitan también hoy a abrir de verdad el corazón para que Cristo pueda entrar y transformar nuestra vida. Quienes acogieron a Jesús comprobaron su poder sanador y renovador. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Del mismo modo, quienes se dejan sanar por el Señor pueden convertirse en instrumentos suyos, llevando paz y esperanza a otros. Así continúa Cristo obrando sus milagros en el mundo por medio del testimonio y de la vida de quienes le reciben.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana hemos celebrado en la catedral el jubileo de las personas con discapacidad. La delegación que dirige Roberto Ramírez viene realizando un importante trabajo constante con el objetivo de visibilizar, acompañar y promover la participación plena de todas las personas, sin exclusiones ni descartes. Es una expresión concreta de la llamada a construir una iglesia verdaderamente inclusiva. Y precisamente sobre esta labor y el significado del jubileo celebrado este jueves, nos habla Roberto Ramírez.
Pues simplemente, y yo creo que también es lo importante es celebrarlo con toda la comunidad diocesana y que también ellos tienen un lugar y un puesto, porque muchas veces a estas personas, e insistimos en estas palabras, en estas personas, muchas veces se les ha marginado, es decir, no se les ha dado lo que es su puesto dentro de la labor que van haciendo. Y lo interesante ha sido que toda la labor de sinodalidad desde el dicasterio, desde el Vaticano, pues lo curioso es que cada vez más se ha ido resaltando también el papel de las personas con discapacidad, y dentro de esa palabra que antes también decía, esa inclusión de las personas. Por eso me gusta resaltar que lo novedoso de esta delegación no es que exista, sino porque ya había un trabajo previo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 18 de diciembre, el próximo jueves, se celebra el Día Internacional del Migrante y del Refugiado. Es una fecha que nos recuerda la realidad de tantas personas que se ven forzadas a abandonar su país porque su vida, su libertad o su futuro están en riesgo. Como sociedad y como creyentes no podemos dejar de insistir en la importancia de acoger, proteger y acompañar estas historias humanas que reclaman respuesta y compromiso. Para profundizar en esta realidad y en el trabajo que se desarrolla en nuestra diócesis, queremos escuchar el testimonio de Víctor Domínguez, delegado de Migraciones. Gracias por acompañarnos, Víctor.
Pues de nada, Raúl. Siempre un placer poder estar ahí, pues, respondiéndoles a ustedes en la vida de nuestras posibilidades, claro.
Efectivamente. Víctor, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, pero me gustaría que en primer lugar le contaras a los oyentes cuál es la labor que realiza el Secretariado de Migraciones en nuestra diócesis.
Mira, pues la realidad, la labor que desarrolla pues nuestro secretariado, podemos decir que no es una labor directa. Nosotros no somos un centro de acogida, que acogemos directamente a las personas que llegan. Nosotros no hacemos la primera acogida, pero sí trabajamos desde esa clave del Papa, ¿no? De esos cuatro verbos, desde el acoger, desde el proteger, desde el integrar y promover, ¿no? Y por tanto, los objetivos que nos planteamos desde el secretariado son tres, ¿no? Pasar de una pastoral para las personas migradas a una pastoral con ellas, es decir, promover el encuentro y la participación en el secretariado y en sus actividades de las personas migradas. Potenciar el trabajo en red con entidades eclesiales y también con otras organizaciones civiles que trabajan en la acogida y la promoción de las personas migradas, y trabajar por proyectos y procesos. Esto es una clave que un poco es a raíz de la exhortación de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, pues un poco nos plantean, ¿no? O sea, que el trabajo con los migrantes desde clave de proyectos y en proceso.
Desde los datos que ustedes tienen, Víctor, ¿cuál es la realidad migratoria que vive Canarias en estos momentos en cuanto a llegadas, acogida y todo lo que supone ese acompañamiento y la ayuda posterior?
Mira, como datos estadísticos exactos, nosotros no somos esa organización que tenemos esa competencia, ¿no? Pero sí constatamos pues ese incremento de llegada de personas a africanas. Por tanto, hay como un desborde, ¿no? de llegada, pues aprovechando eso, lo que aquí llamamos la calma chicha de la mar, ¿no? Sí. La mar tranquila. Y entonces en estos meses de verano, pues ha supuesto pues una saturación y un desborde, pues sintiéndose las instituciones y organismos humanitarios pues muy desbordados. Y especialmente los centros de menores, porque claro, en estas llegadas cada vez más están viniendo pues menores de edad, ¿no? Y por tanto, bueno, después cada institución, cada organización está haciendo lo posible, ¿no? Por acoger con dignidad a estas personas que se merecen ser tratadas con dignidad, claro.
Como tú comentabas antes, yo he tenido la oportunidad de estar estos días atrás conociendo historias de migrantes, de personas que han llegado a nuestras islas en los últimos tiempos. Conoces la realidad más humana, y entonces cuando te planteas el por qué sigue habiendo gente, sigue habiendo cristianos que expresan rechazo a los migrantes. ¿Qué le dirías a esas personas, Víctor?
Mira, primero que nada, yo le diría que se pusieran en su lugar. Como decimos por aquí, por nuestra tierra, por Canarias, que se metan en su pellejo. Y vean si les gustaría que les rechazaran a ellos también, solo por el hecho de venir de otro lugar, de tener otra cultura o pertenecer a una determinada raza. A nadie nos gusta que no te desprecien. Pues eso que no te gusta para ti, no se lo hagas tú luego al otro, ¿no? Y ya luego, como creyente, tal y como dijo el Papa Francisco en su catequesis de agosto, y él lo resaltó con fuerza, es un pecado no acoger a las personas migradas. Y lo que mata al migrante es la indiferencia y el descarte, ¿no? Por tanto, no se concibe que una persona creyente, que desgraciadamente suele pasar en el ámbito también de los creyentes, pues se muestre ese rechazo a las personas migradas. Son hijos del mismo padre, ¿no? Del padre bueno que nos ama a todos y a todas, ¿eh? Sin condiciones.
Se habla de la migración de personas africanas, eso es lo que tenemos a diario en la prensa, pero luego están los migrantes latinos y también las condiciones laborales. ¿Qué nos podrías contar sobre esto, Víctor?
Mira, pues cierto, la migración no solo es africana, ¿no?
Claro.
Una de las primeras consideraciones que hemos de hacer, tal y como ya expresan nuestros obispos de la Conferencia Episcopal Española en la exhortación Comunidades Acogedoras y Misioneras, es que no todas las situaciones migratorias son iguales. No todas las situaciones de migración se tiene que tratar con el mismo trasero, ¿no? Si atendemos a la procedencia, Raúl, de los migrantes, nos podemos sorprender y ver, ahí sí manejamos una serie de datos, ¿no? Porque están también extraídos de esta exhortación de los obispos. 1,5 millones de personas migradas proceden de la economía europea, de la economía supuestamente desarrollada, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, ¿no? Y que 1,4 millones, un poquito menos que la migración europea, son africanos. Y que son los latinos los que ocupan el mayor porcentaje, el 3,2 millones. Y cómo estos entran por vía regular, no son tan mediáticos como la migración africana, ¿no? Y desgraciadamente, pues se ignora la situación de los migrantes latinos, que están siendo las personas que más son atendidas, por ejemplo, por nuestras caritas parroquiales, y que tienen grandes dificultades para subsistir, incluso están siendo explotadas laboralmente, ¿no? Todos conocemos que las personas mayores, ¿quiénes son atendidas? Nuestras personas mayores, ¿quiénes atienden? Pues están atendiendo las personas migradas, ¿no? Y a veces no en condiciones laborales lo más dignas posible, ¿no? Y destacar también, Raúl, pues el buen número de venezolanos y cubanos que están llegando a nuestras islas, ¿no? Buscando lo que nosotros en otro tiempo buscábamos en su tierra, y es un mayor bienestar y progreso, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos esa realidad, por ejemplo, yo que también como párroco y acompañando pues la carita de la zona, una cosa que detectamos, las cuatro parroquias que formamos nuestra zona pastoral, es pues el incremento de no solo de la población latina, sino de venezolanos y de cubanos.
Bueno, Víctor, y detrás de toda esa labor que ustedes hacen, también hay personas. Bueno, se hace sin ánimo de lucro, se hace por amor a los demás. ¿Cuántas personas colaboran actualmente en el secretariado? Porque también hay que mostrar esos datos.
Pues mira, somos un puñado. Sí, somos más de 10 personas, casi superamos las 16 personas, ¿no? Tanto es así que el secretariado hemos tenido que diferenciar lo que es el secretariado como tal y lo que es el equipo permanente, ¿no? O sea, para que así, pues creando un equipo más reducido, podamos ser pues lo más operativo posible, ¿no? Que las reuniones sean operativas y sean eficaces, ¿no?
¿Y qué tiene que hacer una persona para formar parte del secretariado? Porque hay distintos perfiles también, ¿no?, dentro del equipo.
Mira, primero que nada, que se sienta la sensibilidad de trabajar en favor de las personas migradas, ¿no?, y por su dignidad. Eso es lo primero, ¿no?, que tenga esa sensibilidad, ¿no? Si tú dices sensibilidad, pues no te has equivocado. Ese, ¿no?
Claro.
Y sintiendo que todos somos ciudadanos del mundo y sobre todo que todos somos hijos e hijas del mismo Dios Padre. Esa es la clave principal. Y luego, pues que contacte con nosotros, ¿no? Y desde el equipo secretariado, pues las acogeremos con mucho cariño, con mucha ilusión, y les orientaremos en la labor que puedan realizar, ¿no? Partiendo siempre de los muchos dones que cada uno poseemos, ¿no? Y que se nos ha sido dado no para esconderlo, sino para ponerlo al servicio de los demás, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Si tú tienes 5, pues ponga al servicio 5. Si tienes 3, ponga al servicio 3. Y si tienes 1, pues ponga al servicio 1, ¿no? Porque también, como dice pues un libro que yo me leí en mi etapa juvenil, tengo espíritu joven, pero no soy tan joven. Pues que era La ciudad de la alegría. Al final, este libro termina, pues es una experiencia de un doctor en la India, ¿no? Termina diciendo, lo que no se da, se pierde, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que, bueno, que aquellas personas que sientan sensibilidad, que tienen una serie de dones, de carisma, e incluso que puedan aportar, pues incluso su, no solo su tiempo, sino también su conocimiento de la profesión, por ejemplo, personas que manejan el tema de traducción, personas que estén pues doctas en el tema de la ley, bueno, personas que puedan tener esa capacidad pedagógica y educativa para el tema de la formación y sensibilización, bueno, todos aquellos dones que puedas tener, ¿sí? Pues que los puedas poner al servicio, ¿no? Y aquí nosotros estamos encantados en acogerle y luego le derivamos y le asesoramos a los proyectos que están en marcha. Uh-huh.
Pues, Víctor, gracias por habernos atendido y un abrazo a todo el equipo.
Pues gracias también a ti, Raúl, por contar siempre con nosotros y por dar siempre cobertura, pues como cada año, pues al secretariado y sobre todo pues que podamos presentar siempre el inicio de campaña.
Un abrazo, gracias.
Pues un abrazo, gracias a ti.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Otra cita de especial interés la tenemos este martes 16 a las 7 de la tarde con una nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana en la Casa de la Iglesia. Se trata de un espacio que busca profundizar en el compromiso cristiano en la vida pública y ofrecer herramientas para analizar desde la fe los desafíos sociales de nuestro tiempo. En esta tercera sesión del curso se abordará el tema de las fronteras, precisamente en una fecha cercana al Día Internacional de las Personas Migrantes. Bajo el título Fronteras que nos interpelan, Canarias, puente o frontera, la ponente va a ser María Greco de Dios, técnica de atención a la población migrante en la Asociación Entre Mares. Para hablar de la Escuela de Formación Sociopolítica, contamos con el testimonio de Cristina Vega. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y por este espacio.
Cristina, cuéntanos, ¿qué invitación te gustaría hacer especialmente a los que nunca han asistido?
Pues mira, este curso lo hemos centrado en una convicción profunda. En la esperanza también se construye en lo público, ¿no? Por eso, bajo el lema discernir, cuidar y transformar caminos de esperanza en la vida pública, lo que proponemos es un itinerario de varios encuentros, de 9 en total, para formular preguntas, provocar diálogos y ofrecer claves para vivir una fe encarnada, comprometida y esperanzada en lo público. Es una llamada que nos invita a implicarnos activamente en la vida pública, que marcó el Congreso de Laico y que también está recogida en nuestro plan pastoral, ¿no? Uh-huh. Por eso, sembrando esperanza, ¿no? Que los cristianos y cristianas nos animemos a construir lo público desde el bien común, la justicia y la dignidad. A quienes nunca han asistido, yo les diría que la escuela es un lugar donde nadie sobra y todos y todas somos necesarios, ¿no? No hace falta tener formación previa, solo ganas de compartir, de reflexionar y de dejarse tocar por la realidad. Y eso, aprendemos a mirar la realidad desde la fe, ¿no? Para las personas no creyentes, yo les diría que es una escuela, esto de reflexión, participación y compromiso para quienes creen, eso sí, que otra sociedad más justa y humana es posible.
Uh-huh. Cristina, se me ocurre que ahora nos estará escuchando alguien que oye por primera vez eso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Estaría uh-huh. bien que nos contaras qué es la escuela y cómo nació.
Vale, pues mira, la escuela tiene ya más de 30 años, aunque parezca que no. Sí, mira, es una aula abierta del ISTIC, del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Nació impulsada por el Sínodo Diocesano de 1992. Es verdad que a lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando un poco la forma de organizarse hasta llegar a lo que ahora mismo tenemos, que uh-huh. es un equipo coordinador, pero es un aula abierta del ISTIC, por eso está relacionada todo con el ISTIC.
Claro.
Lo que pasa es que las sesiones las hacemos en la Casa de la Iglesia, ¿no? Es un uh-huh. espacio de formación y encuentro para el laicado, en principio, para unir, para ayudarnos a unir la fe y la vida desde la luz del Evangelio y la riqueza de la doctrina social de la Iglesia, pero también, como decía antes, un espacio abierto a no creyentes, ¿no? Porque sobre todo es tomar conciencia de la realidad social y ofrecer claves para construir esa sociedad más justa que todos y todas esperamos, ¿no? Y deseamos.
El lema de este año, Cristina, invita a una fe activa en lo social. ¿Cómo pueden los cristianos de hoy traducir esos verbos de discernir, cuidar y transformar en acciones concretas dentro de la vida pública y política?
Uh-huh. Yo primero decir que el lema, que antes no lo comenté, también se enmarca en el horizonte del año jubilar, ¿no? Uh-huh. Convocado por el Papa Francisco, que nos recuerda que la esperanza no defrauda, ¿no? Y como decía antes, hoy más que nunca necesitamos reavivar la esperanza. Por eso, lo que vamos a explorar durante el curso es cómo hacer esto presente en lo público, en la política, en la economía, en el trabajo, en las relaciones sociales. Esos tres verbos, esas tres palabras de discernir, cuidar y transformar, no son palabras así inspiradoras para que queden. Son verbos que nos llaman a actuar desde la fe en medio de la realidad, ¿no? Son verbos que nos pueden interpelar desde lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el barrio, donde estemos, en los sindicatos, en los partidos, donde estemos, ¿no? Pero así en lo cotidiano. Los cristianos y cristianas de hoy podemos traducir estos verbos en acciones concretas ahí, ajá, en eso que te digo yo, en la cotidianidad, ¿no? Siendo presencia de esperanza en medio de ese desencanto que hoy hay en nuestras familias, en nuestros ambientes, ¿no? Acompañando a las personas más vulnerables, defendiendo derechos también, promoviendo políticas del bien común. En fin, es de alguna manera también dejarnos de hablar, pero también escuchar, ¿no? Saber hacer silencio para escuchar el clamor de las personas empobrecidas, la llamada de Dios y los signos de los tiempos. Yo creo que en definitiva esos verbos se van traduciendo en que seamos una iglesia abierta, ¿no? Abierta, además, en este proceso sinodal en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Que estemos siempre abiertos al mundo, ¿no?
Pues Cristina Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho ánimo con esta tarea que ustedes hacen, porque es muy valiosa y muy necesaria en nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la tarea que hacen de darnos a conocer y de difundir todo lo que hacemos.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo de la clausura del año jubilar tenemos que poner la mirada en Telde, porque este domingo habrá una Eucaristía de Acción de Gracias a las 7:30 de la tarde. El año jubilar, vivido intensamente en toda la diócesis desde su apertura, entra ya en su recta final. La clausura oficial del jubileo tendrá lugar el 28 de diciembre, domingo, a las 10 de la mañana en la Catedral de Canarias. Además de esa misa que tenemos este domingo 14 de diciembre, el día 20 a las 7 de la tarde será en el Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Pino, en Tafira, el 22 de diciembre a las 7 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Fuerteventura, y el 26 de diciembre a las 7:30 en la Parroquia San Ginés, en Lanzarote.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.